tal? ¿Cómo les
hola,
va?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cecilia Chimiotto. ¿Qué tal nuestra invitada especial?
Nuestra invitada especial, porque el otro día la habíamos invitado con Dirby Mayo, pero bueno, resulta ser que la señora es internacional.
Bien.
Tuvo otra.
Otra interview.
Exacto, por allá, por las Europas.
Bueno, yo quiero saludar a todos los escritores, hacedores culturales que nos escuchan y que nos siguen. A veces no ponen el clic ahí de seguimiento, pero sí después llegan los comentarios extraoficialmente. Sí. Y bueno, agradecida por todos los que nos ven. Y bueno, un excelente programa auspiciado por el Instituto...
Por IAL, el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística.
Exacto. Muy bien, y ahí estamos caminando rumbo hacia los 50 años de la Feria Internacional del Libro.
Ahí,
que vamos a homenajear humildemente de nuestro instituto.
Así
con
es.
Una antología, Epístolas a Buenos Aires.
Así es, Epístolas, y bueno, algunas tienen con fotografías
muy
y todo.
Bien.
Así que
se está trabajando en eso, muy
se
fuerte.
Se está trabajando en eso, bastante fuerte. Ya estamos prácticamente, no digo cuartos de finales, pero...
Pero perfilando.
Pero pensamos, sí.
Bueno, vamos al metí de esto, ¿no?
Sí,
vamos. Esta charla... pendiente que teníamos con nuestra amiga, colega, nos va a contar las obras que tiene publicada, que trajo acá, digamos, para hacer un despliegue, un abanico de alguna de sus obras.
No, bueno, pero antes que nada hay que felicitarla porque resulta ser que ha sido premiada, porque eso realmente es un premio, tanto vos como Irby, para participar de...
Del tomo 31º de la Fundación para la Poesía.
Muy bien,
bueno,
perfecto.
Sí, muy bueno.
Eso, Rosen,
una alegría.
¿Quiénes son la organización de la premiación?
La Fundación para la Poesía, bueno, la preside Ruemer.
Ah, Ruemer, sí.
Sí, claro.
Y editora es Lidia
Misiguerra.
Así es. Muy bien, bueno, hablando de ellos, que ayer también se la saludaron a Norberto, que fue nombrado académico de
también, es verdad.
De la Academia del Tango. Norberto estuvimos Barleano. sala mira, repleta, llena, también. Hermoso, sí. Estuvimos ahí. Yo estaba ahí cerca en una reunión de judicial de los santacruceños, así que me acordé, porque si no, y andaba con equipo de gimnasia, así que me fui igual, así.
Ah, bueno.
Pero porque no podía dejar de ir. Si me volví a mi casa, ya no iba, así que me crucé y ahí estaba.
Y ahí estaba, muy
toda
bien,
deportiva.
Muy bien.
Ahora sí, cuéntanos un poco.
Bueno, me voy a presentar entonces.
Sí.
Mi nombre es María Magdalena Pascual, soy profesora de castellano, literatura y latín.
Ajá.
Con el Joaquín B. González.
Qué lindo.
Como nos llamamos las
me
las Joaquinas.
Latín.
Las Joaquinas, es
latín
verdad.
Latín hace tiempo que no.
Ah, latín. Bueno,
hermoso.
Lengua
y literatura teníamos allá en la UNE, en la Universidad Nacional del Nordeste, con la profesora Acuña. Era descendiente boliviano, era de Salta, Jujuy.
Bueno, yo estuve
clases.
En una hermosa época. La directora era justamente profesora de latín, la directora del profesorado, Aida Barballerata, una mujer inolvidable.
Sí. Claro, son excelentes.
Excelente.
Todas las lenguas latinas y antiguas, y no tan antiguas.
Sí. Yo le tenía miedo, porque en esas épocas, si ustedes recuerdan, había muchos normales en colegios secundarios latín. Yo no había tenido.
Claro.
Pero la verdad, me encantó.
Claro.
Me encantó y gracias a Dios me fue muy bien.
Sí, y abogacía sirve
trabajé
mucho.
Trabajé como profesora de latín particular.
Muy bien.
¿En serio?
Qué lindo.
Sí,
mira qué bien. Rosa Rosae.
Rosa.
Ella en su
pino. Una de las primeras. O Puebla.
Claro.
Ay, chicas, por favor.
Bueno, y después hace no tanto, entre el 2005 y el 2008, hice una especialización en educación, lenguajes y medios.
Ajá.
En la Universidad de San Martín.
Ah, muy bien.
Y en el lapso hice muchas cosas también. ¿No?
¿Cómo que no?
Seminarios en El Salvador, he tenido el gusto de tener una gran maestra, ya fallecida lamentablemente, la doctora Graciela Susana Puente.
Sí, fue mi profesora en la Universidad de Morón.
Entonces, bueno, ella fue decana de la parte de letras de Morón.
Claro, bueno, yo fui alumna de ella en varias materias.
Entonces,
en española, en
me
argentina.
Me imagino que tendrás la misma opinión que yo. Para mí, excelente.
Sí, un lindo recuerdo tengo de Graciela.
Y tiraba muchas puntas para escribir.
Qué bueno.
Yo creo que empecé a escribir
y a partir de ahí.
Gracias.
Muy bien.
Sí, aparte ella tenía, bueno, su grupo de tenía un grupo de estudio.
Claro, y es importante los docentes que te incentivan y te apoyan para que uno se desarrolle en la escritura.
Y tuve otro honor. En el secundario, cuarto año, mi profesora de literatura fue una de las primeras doctoras en letras del país. ¿Qué? María Celia Velasco Blanco.
Mira.
Bueno, ahí se me abrió la cabeza. Yo ya venía con hija de maestra, ¿no? Con mi padre.
Tu mamá era docente.
Era docente, yo digo, de la época de oro de la provincia de Buenos Aires.
Sí, porque era docente increíble. Era los de antes, como se dice, ¿no?
No, pero era increíble el nivel de la provincia.
Era otra cosa.
Si mal no recuerdo, fue superior en un tiempo el de capital.
Ya la preparación de mi abuela, te estoy hablando del 1800 y pico, ella terminó el primario en el Instituto de Señorita y era como la universidad prácticamente.
Sí. Un nivel muy bueno. Sí. Y ella me comentaba cómo preparaba las clases por ahí. Dice, yo en cuarto grado me gusta empezar con estos versos de Atahualpa. Una voz bella quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero... Mi estrella me dio este acento y así te siento.
Qué linda, Atahualpa.
Entonces todo eso...
Lo vi en 1992 a Atahualpa, cuando él viajaba a París y yo viajaba a Japón.
¡Ay, qué lindo!
Fue a los pocos meses fallece, lamentablemente.
Qué linda experiencia.
Sí, muy linda Atahualpa, sí. Sencillo.
Qué bueno, qué linda experiencia de vida, ¿no? Dentro de la literatura y eso, la verdad que es maravilloso.
Y aparte, después... Bueno, he ejercido la docencia 40 años desde que me jubilé.
Un montón.
Sí, fundamentalmente en nivel secundario.
Muy bien.
Y fui muy feliz. Y también tuve, te decía al principio, les decía, un taller de caradura, nomás eso, y por apasionamiento de teatro, unos 8 años, en el Instituto Santa María. Y fui muy feliz también. Los días jueves, me acuerdo, de 6 a 8 de la noche. Y yo llegaba y digo, después de 10 horas cátedra, ¿quién me manda?
Andar metida.
Pero después salía.
Es que uno nunca deja.
Claro, nunca
porque deja. Porque con los chicos.
Sí, te energizás.
Es otra historia.
Es una ida y vuelta.
Aparte, era un espacio muy lúdico también.
Claro. Claro.
Obviamente. ¿No? Claro, ahí no teníamos notas.
Claro, nada. Claro,
ellos y yo podíamos ser más libres.
Ahí está, claro, eso sí, es así. He dado talleres y es así, ida y vuelta.
Total.
Y ahora, decime, ahora estás por dar algún taller, ¿cierto? ¿Tenés ahora?
Sí, mañana, justo empiezo mañana. Un seminario taller de poesía en el que voy a tomar, porque me parece que falta un poco de formación en general. Hay gente que tiene cierto don, pero hay que nutrirse. ¿No es cierto? Hay que ir a la fuente. Entonces decidí arrancar desde el romanticismo, más que nada como para oponernos ahí. Después los otros sismos, ¿no? Modernismo, creacionismo,
futurismo. Bien, bueno, pero ahí no lo tomás vos, sino que vos lo das. Ahí estás como docente.
Claro, docente. Y también.
Bueno. ¿Y cuántos alumnos están inscritos? No, todavía no sabes.
Poquitos, pero vamos a ver. Sí, todavía siempre. Se pueden escribir.
Empiezan de a poco y después.
Está bien.
Pones el número para que te puedan llamar y.
¿Cómo no? Como voy a dar por Zoom.
Bien.
Claro, perfecto.
Eso te abre.
Perfecto.
Claro, sí. Posibilidades, claro. ¿Y cuándo editaste el primer libro? ¿Cómo te animaste a hacer eso?
Bueno, vos sabés que, y los oyentes también, que como estuvo Adriana Dirby Mayo de invitada,
sabe.
Fuimos compañeras del profesorado, pero no éramos amigas íntimas, ni mucho menos, sí, buenas compañeras,
conocidas.
Pero después de varias décadas, no digamos cuántas, nos reencontramos.
Más y las cosas de la vida,
el 17, no, para mí fue un antes y un después.
Ajá.
Nos fuimos a tomar un café, nos contamos la vida, la mochila que cada uno tenía.
Claro.
Y yo siempre pensando, porque uno cuando sigue letras, sobre todo en esas épocas, te formaba más crítico que creador.
Claro.
Entonces, esos popes que uno
estudiado,
¿yo qué voy a escribir?
Claro.
Y no sé a dónde ir. Yo siempre pensando en perfeccionarme. Ella me dice, pero Magda, con la profesión que tenemos, la base... Empezá a ir a todos los grupos, que hay tantos en Buenos Aires, y vos misma discernís lo bueno.
Claro.
Sí, tenés
¿Y empezaste
razón.
Con qué grupo asistir?
Y esperá lo que te cuento. Y me dice, ¿y qué te parece si ponemos un café-taller? Literal. Ay, yo dije, esto me lo manda Dios. Y me encantó. Y ahí nació Me Pájaro y Me Vuelo.
Me Pájaro y Me Vuelo.
Empezó con voz propia, se llamaba. Pero había algún grupo más que tenía ese
nombre. Entonces, algo de voz, entonces le cambiaron al
sí,
pájaro.
Sí, lo cambiamos. Nos fuimos a volar.
Muy bien. Está muy bien. Bueno, ahora está en
el nuevo lugar. Siempre me invitaron, pero nunca pude ir.
Tenés que ir.
Ya voy a ir.
Tenés que ir. Y aparte, bueno, el otro día fue el primer día de la nueva casa del pájaro, digamos.
¿A dónde era? Jaulita,
acá en el pasaje Bolini.
Me había comentado.
Muy lindo. Que fue muy lindo, estuvo muy lindo, con una música estupenda.
A vos te hubiera gustado, me imagino, porque tuve un aerofonista amigo, Raúl de María, que un jujeño del EBEMA, que toca tan lindo.
Qué bonito. Justo estuve hablando con un jujeño hoy esta mañana, de la zona del Carmen. Es descendiente de Colla.
Mirá.
Me estaba eran las 5:30 de la mañana, cuando me estaba contando sus sinsabores. Estaba de pareja y su pareja se fue a Ushuaia por la hija. Y bueno, cuando hay amor, le digo, igual la distancia. No, yo quiero ya. Así es, de Jujuy, me encanta.
Por Colla, me diste un pie, porque participé hace poco en La Quiaca, en un encuentro organizado por el profesor Mario Tolava. De allí ha surgido una antología, Manca Fiesta, que se va a presentar.
Bueno, será pariente de Roberto Tolava, entonces también el del Carmen, quizás,
no
el
lo
mismo
sé.
Apellido.
Sí, pero Tolava voy a preguntar.
Sí, unos cuantos, ¿no? Escriben muy bien. Mercedes Simón también de Jujuy organiza en muy lindo encuentro.
De oídas, no nos conocemos.
No la conocés a Mercedes,
pero sí, es una excelente persona.
Una gestora muy interesante.
Hace música todo su grupo.
La familia son dos músicos. Todo nuestro país.
Es maravilloso. En cada lugar hay una semilla de cultura.
El norte a mí me atrae mucho.
Es muy lindo. Bueno, aparte a mí el Noa, para mí es el, no sé, y eso que yo no soy de, justamente soy de Córdoba, pero para mí...
Yo soy del Chaco, pero me atrae más la Patagonia.
Bueno, yo soy porteña de toda la vida, pero a mí ir a las provincias, a los encuentros,
a todos
me
lados.
Pueden invitar.
A todos lados. Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy.
Conocer otros escritores, otras vivencias.
Chaco, ahora hace poco una invitación de una embajadora nuestra de Cultura del IAL, del Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, Alicia Balda, en Roque Sáenz Peña. Sí. Es el 20 ahora. Y me preguntan si voy a ir. No puedo ir.
Es verdad.
Pero
es verdad,
están nuestros representantes ahí en Resistencia Chaco, que casi siempre están viajando. Son 300, 400 kilómetros de una ciudad a la otra. Por la ruta 14, así que tranqui.
Y ahí están también los Infames del Chaco, un grupo.
Claro, en Resistencia.
Ahí me entrevistaron también.
No sé, eso no los conozco, pero bueno.
Sí, de Mario Dolan, que ahora es presidente de la SADE filial Chaco.
Bueno, ven, el mundo es un pañuelo.
Pero claro que sí.
Yo estoy en contacto con la mayoría, uno porque soy integrante de la SADE Nacional como Consejo Federal de Cultura, así que nuestra misión es estar interactuando con todas las filiales.
Bueno, pero hablando de filiales, la nueva directiva ahora que tiene Santiago del Estero, que estoy re contento porque son todos amigos. Y bueno, Melcio Campo.
No me diga.
Melcio Campo es la presidenta, la nueva presidenta.
Chica Juárez ya dejó la presidencia.
Hace bastante ya.
Mira.
Pero bueno, no. Está
Melcio Campo.
Está Santiago Taboada.
Excelente poeta.
Está hay un montón. Bueno, está Maggie, mi queridísima. Mi queridísima amiga Maggie, que hoy justamente la llamé para felicitarla.
El cumpleaños, hace poco fue el cumpleaños de Maggie.
¿De Maggie? No.
Sí.
¿De Maggie Montero?
Sí, me parece.
No. La llamé para felicitar porque estaba como revisadora de cuentas.
Muy bien.
Así que después está Alba Cassín,
está grande gente de Santiago del Estero.
Todas mis amistades santiagueñas que quiero tanto.
Y uno de lo histórico es Nasif, que ya está recontra.
Bueno, no figura, pero
siempre están ahí.
Así que nada, bueno.
Sigamos contigo, Miña.
Bueno.
¿Y entonces vas a leer algo?
De a poco
vamos a ir mostrando. ¿Cuál fue tu primer libro?
El primero.
Sí, el primero es Punto de Inflexión.
Ajá.
De 2018.
Bien.
Y bueno, yo pensé que como si me permite, un hilo conductor, podemos hablar de lo que nos inspira, los autores.
Por favor.
Y hablábamos antes fuera de micrófono, sí, sí, de las artes. Uh-huh. Y para mí la música y la pintura son maravillosas.
El arte interdisciplinario artístico es genial.
Es genial. Sí, sí, total.
Entonces un día, escuchando Oblivion, de Astor Piazzolla,
muy bien,
escribí: dejarse ir, negarse a la memoria y al olvido, detenerse únicamente en los violines, remembranza de flores esparcidas, la mano se desliza por el pelo, la seda que resbala, acaricia, se demora. Un rumor tenue de pájaros y bosque, un lejano lamento casi sordo, una voz que asciende y difumina. Por un abra insospechada huyen las penas, y un concierto de duendes despierta sueños complacientes. Como una espina mansa, un trino sostenido nos penetra.
Muy bien. Qué bueno, me encantó.
Genial. Me transporté a la música de Piazzolla. No sé
eso
si el operador,
sentí,
si el operador estaba atento y podía
no sé,
haberlo
si
acompañado,
yo,
con la música.
Yo estaba deseando. ¿Vos de sabés que me buscara,
claro,
rápido?
Claro, vos sabés que en LU14, Radio Provincia de Santa Cruz, tenía un excelente operador que todo así, improvisado, no poníamos
bueno,
en grilla. Entonces
y este
el operador
también tiene cara
captaba,
de ser un excelente
captaba
operador.
Enseguida y ponía la música acorde a lo que la persona leía. Excelente. Así que ya nos vamos a ir trayendo un champán,
bueno,
así.
Lo vamos. Porque la conozco, la canción la cantaba en una época.
Bueno, sigamos, niña.
Y bueno. Además de eso, también la pintura.
Claro.
Yo participé. Tengo una prima, Rosa Rovira, pintora, y ella me presentó a su vez a excelentes pintores como Néstor Cruz, al que aprecio muchísimo, ya es un amigo. Héctor Alemán, de otro del norte, Jujuy. Fue premio provincial.
Sí.
Y ella hizo un encuentro. Buenos Aires Paradislero, este es el catálogo, ¿no?
Sí.
Los catálogos son bellezas.
Sí, 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 sí.
Y hay un cuadro de Néstor Cruz que me llegó, que se llama El Europeo.
Y ¿querés que lo muestre mientras vos lees?
Sí, por favor. Y a partir de él, escribí un poema que mandé.
Es este. A ver.
Acá, a ver, acá sí se ve ahí, mi dedito.
Ahí.
Ahí. Ahí. Sí. Porque bien, él iba a pintar antes de que. De que Puerto Madero fuera lo que soy, ¿no?
Sí, claro,
a las dársenas del puerto, me contó. Y bueno, escribí este poema que lo presenté en podcast en la Fundación para la Poesía y bueno, tuve el gustazo de que sacara el primer premio en 2023. Tiene un epígrafe, hay que ver la formación clásica de uno, acá se ve.
Muy bien.
De Francisco de Quevedo, de ese bellísimo Cerrar podrá mis ojos, que dice: nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Y digo, la bruma descorre su fina telaraña y el sol incendia las dársenas calladas. El puerto viste un arco iris nuevo. Han caído las máscaras, la voz y sus disfraces, la escarcha en la mirada. El camino y su fatiga, el alarido ahogado, la absurda espera, la tempestad, su lodo. En este amanecer, la sangre burbujea, recobra la memoria del goce, su perfume. Marzo y otoño nos mecen en su nido, fuego en el agua. La llama no se rinde.
Ajá.
Celeste de Albí, rosa pastel, para encender el día. El tiempo estaqueado en el instante, ritual antiguo que funde tierra y río, búsqueda de la luz que nos estalle, la grúa y su carga de presagio, tu barco anclado en mi bahía, médula en calma después de haber ardido.
Muy bien.
Qué bueno.
Te quiero comentar
muy...
algo sobre esta poesía y lo que a vos te dio escribirla mirando este paisaje. Cuando yo viajo en el 2010 a Acapulco, a México, quisieron venderme algo de lo que estaban haciendo en Puerto Madero por algo que yo tengo en Bariloche. Le digo, no, yo no cambio esas cosas. Y ya en ese entonces, justamente por el turco, digamos, empezó toda esa movida, la década del 90.
Claro.
Sí.
Qué bueno, me encantó. Es un, realmente tu poema es un dibujo, es el, la pintura que... Sí. Digamos, ilustra la ilustración.
Valga la redundancia.
El cuadro y el poema de Quevedo. Claro, ese claro. Poema sigue dando.
Sí, sí, realmente.
Pasaron más de mil años con la canción.
Claro, y, en cuarto año lo vimos a Quevedo nosotros.
Bueno, con esta profesora que te digo tan maravillosa. Así que,
claro.
No, hermoso, realmente.
Y yo lo daba siempre este poema.
Qué lindo. A mis alumnos.
Me llevaba un módulo de 80 minutos. Bien. No me importaba.
Sí. Muy bien.
Da un bien. Bueno, yo en realidad hablando de latín lo había visto como también en española. Claro, en española.
Sí, claro, en siglo de oro. Sí, claro, siglo de oro español.
Sí, claro. Sí, sí, pleno barroco, ¿no?
Claro. Claro, pleno barroco, sí. Pero estaba, no, porque hacía la
después
referencia.
Estaban Góngora y Argote.
No, pero más que nada era la referencia al código del Carpe Diem. Con el tema del Carpe Diem, porque bueno, por la brevedad de la vida y todo ese tipo de cosas que también la tiene también Quevedo.
Sí.
Así que por eso.
Y también esa maravillosa trascendencia, es decir, en la medida en que he sido capaz de amar, quedo. Claro.
Wow,
realmente
sí.
es muy bonito.
Es muy fuerte.
Yo amo la vida. Amo el amor.
Sí, está muy bien. Bueno, pero a vos también te gusta, hablando de amor, no iba a hablar de Juan, mira, de tu
no.
Ahí la quemé. No iba a hablar de Juancito, que es amigo mío, Juancito, para
mira.
Que lo sepa. Sí, lo quiero mucho yo, Juancito. No, estaba pensando en que le gusta el baile acá a la doña.
Ah, qué bien. Sí. ¿El tango? Mañana hay un show de tango en el Abasto.
Tango y folclore.
Muy bien. Sí. Sale 120 con cena incluida y te llevan y te traen, si no 100.000 pesos nomás ahí.
Bueno, hay que pensarlo.
Hay que pensarlo.
Sí.
¿A dónde te llevan y te traen?
Ah, bueno, pues suponte, vos estás aquí.
Sí, pero ¿a dónde
en Guido al 1500. ¿Querés ir a esa cena?
Ah.
Vos le decís, estoy en tal lado y te vienen a buscar. Sí,
¿pero
y
dónde
te,
es esa
te llevan
cena?
En Abasto, ahí.
Ah, en el Abasto.
Claro,
ah,
ahí acá nomás cerca.
Claro.
Pero bien. Después si te moves por motus propio, prácticamente
claro.
Son 100.000 pesos nada más.
Nada más.
Ah, nada mira. Más, sí. Vendría a ser 10.000 pesos.
Pero
y se ha devaluado tanto. Pero el bolsillo a veces...
Pero hay que saber bailar, porque para gastar 100.000, viste,
claro,
venir a comer...
A mí me encanta bailar el tango. ¿Vos bailás tango?
Sí, ella baila muy
bueno,
bien.
Bueno, yo he actuado en teatro allá en Río Gallegos con el grupo Adulto Mayor.
Muy bien. Qué bárbaro. No, las invitaciones que me hace Magda. Dice, tenés que venir a la milonga, me dice.
Y hay que bailar. La vida es un baile, así que hay que saber la sintonía con que hacer el paso, el padedé. Estudié clásico, español y después folclore y tango.
Así y decime, Magda, ¿qué es lo último que estuviste haciendo? ¿Tenés proyectos? ¿Qué es lo que...? ¿Qué se viene?
Bueno, tengo un poemario completo.
Muy bien.
A punto de... decidirme a editarlo.
Qué fenómeno.
Sí. Bueno, además de Punto de Inflexión, tengo...
Siempre poesía, ¿no? O
no,
algo de narrativa tenés.
De narrativa con Adriana, que ella algo debe haber leído. Ajá. Tenemos Me pájaro y te cuento.
Sí, es verdad que sacó.
Qué lindo.
Sí,
claro.
Sí.
Este libro lo preparamos con mucho amor, como todo, va. Pero tiene una estructura, yo digo, como un abanico abierto.
Sí.
Va desde los cuentos más extensos hacia las microficciones que están al
sí,
final de
claro.
cada una, porque no es que son cuentos a cuatro manos, sino están los de ella por orden alfabético y los míos.
Sí, está bien, justamente, mira, yo traje un libro, Vale Doble, de Daniel Perazzo, Sergio Breccia, que lo presentó allá en un grupo de lectura de Juan Botana, y me lo obsequió, intercambiamos un libro de mi autoría y de él, porque me interesó mucho uno de sus trabajos que presentó, y después otro, un final muy bueno que hizo, que no era de él, sino de otro autor, unos aforismos.
Ah, mira,
muy bueno.
Qué lindo los aforismos.
Sí. Bueno, ¿y qué tenés ahí
bueno,
para leernos?
Puedo leer una microficción, que
es bueno, a ver, yo quiero saber si si pegan con la misma, porque yo me acuerdo que le leyó Dirby.
¿Cuál leyó Dirby? No, pero no quiero leer el mismo.
No me acuerdo. Vos decís,
bueno, Paseo nocturno. Este es bastante
Dale, a ver.
Toda la vida la había humillado con sus devaneos infieles.
Ajá.
Ella soportó estoica e inútilmente. Uh-huh. Pero el cáncer la llevó un gélido día a la tumba. Esa noche decidió presentarse con toda su fosforescente belleza ante la pareja que gozaba entre gemidos y jadeos. Aterrorizados ante el espectro, los sorprendió el rigor mortis perfectamente encastrados. Ella regresó al cementerio, se cubrió prolijamente con la tierra y descansó en paz.
Terrible.
Irónica yo.
Me dejaste así.
Terrible.
Justo es eso. Había escrito algo sobre eso porque hace no mucho falleció un nieto mío, así que estoy con esa cosa. Y este domingo que estuvo de visita así flash, una nieta, la hermana de él, que vino el sábado y regresó el domingo, vía avión, fue y vino. Estábamos por Recoleta, le digo, ¿no conocés el cáncer? No, entramos. Bueno, era gratis para los argentinos, presentando el documento, entras. Bueno, fuimos y recorrimos y ahí me surgió eso.
¿El Centro Cultural de Recoleta?
No, acá.
No, directamente al cementerio.
El cementerio de Recoleta. Cementerio. Como le digo, ¿no conocés eso? Lo otro sí, ya conocía la biela y todo lo demás, pero el cementerio no. Bueno, entramos un ratito y después.
Hay visitas guiadas.
Claro, sí, sí.
Sí, es la historia, realmente está la historia nuestra ahí acuñada.
Así que, abuelo de pájaro.
Y hay obras de arte,
¿no? Sí, las esculturas son. Mira, hay nuestra embajadora también de cultura en Cosquín, Sonia, de Mitrópolis. Ella hace anualmente un encuentro así sobre el tema de los cementerios y trabaja en la escultura, todo un historial espectacular. Hace ya 2 años que la sigo viendo, yo no participo, pero los veo porque hacen vía Zoom, porque no solamente de Argentina, sino a nivel internacional participan sobre el arte funerario.
Claro.
Excelente.
Bueno, yo tengo excelente trabajo. Mi ahijado, que es diseñador gráfico,
sí.
Pablo Acuña, él es un fanático de los cementerios, lugar que va. Y sacó un libro, pero para gusto de él.
Claro.
Que le costó carísimo, pero para darse placer, con
fotos
sacadas en la Chacarita, no en Recoleta. Porque también en Chacarita.
Claro, hay
monumentos.
Sí, la Chacarita no conozco, pero sí, sí.
Sí.
Pero me gustaría ir a conocer la Chacarita.
Sí, un cuento, me acuerdo de que también me inspiró, ¿ves? Una foto de...
Bueno, y el primer cementerio que a mí me gustó y que me sigue gustando es el de Colonia Benítez, donde están sepultados mis abuelos paternos. Ese cementerio allá, y te diría el correntino, de resistencia, 15 kilómetros está Colonia Benítez.
Ahí cito nomás,
sí.
Bueno, son lugares que verdaderamente yo... paso.
Y bueno.
No. Conmigo no van. Todo es muy lindo de mirar.
Lo que pasa es que los poetas siempre miramos esa parte de vida y la parte de luz y oscuridad, que es la contracara de la vida.
No, ya sé, lo sé, pero bueno, no es un lugar de... Yo prometí no volver al de mi pueblo y ahí quedé. Puedo escribo sobre cosas.
Obvio,
sí. Pero de lejos nomás. De lejitos. ¿Qué más tenés?
No, estaba pensando. Yo tengo algunas cosas con el tema de los cementerios.
¿Pero qué cosa?
Es que hay una. Es vida, es otro tipo de vida. Lo que pasa es que nadie volvió a contarnos o a decirnos cómo es el tema, ¿no? Del otro lado.
No, pero cosas que sí, qué sé yo. A mí, por ejemplo, me parece, hablando de cosas que son que se han perimido. Yo soy más de culturas antiguas, entonces también...
Bueno, yo también, justamente, la famosa fotosíntesis, el ciclo de vida, digamos,
claro.
uno nace, crece,
se reproduce.
Vive, se reproduce y muere.
Bueno, no sé cómo andamos de tiempo, porque
hacemos un interview un ratito, y ya regresamos.
Dale.
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play.
Seguí nuestros programas en vivo por nuestro canal de YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete ahora, Radio Cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Y seguimos compartiendo con ustedes nuestra invitada especial que nos tiene preparado una lectura sobre...
Bueno, no sé si tengo tiempo para leer, es una carilla y media.
Bueno, sí, sí, sí hay tiempo, sí, tenemos tiempo.
En realidad, un poco lo anticipo porque estuvimos charlando, pero...
Claro, no, si querés tomar un poquito más de agua, qué sé yo, por las dudas, viste, hace calor... Ha llovido, pero hay
este
mucha humedad.
Se llama Ellos escuchan.
Muy bien, ellos van a escuchar.
Su trabajo no es nada convencional. ¿Rutinario? Seguramente todos sus compañeros dirían que sí, absolutamente. Sin embargo, Ramiro Urruti opina lo contrario. Llegar, cruzar la amplísima verja de hierro gris y caminar casi 3 cuadras hasta instalarse en su puesto... En su espacio cotidiano, fresco en estío y terriblemente desapacible en los crudos días de invierno, se siente como pez en el agua. Hace muchos años que trabaja allí. El silencio, para otros abrumador, le es tan familiar, hasta puede sentirlo como una presencia amiga. Este martes Ramiro llega antes de lo acostumbrado. Una congoja le atenaza el pecho. Ernestina se ha marchado. Así, de golpe, como si arranca de cuajo un arbusto de enmarañadas raíces, se desprendió de su vida. Un rectángulo de papel garabateaba falsas explicaciones. Qué extraño poder de síntesis puede reducir una vida compartida a 7 renglones. ¿Dónde estaba la ropa de ese placard ahora vacío, cuando todavía allí vibraba su calor? Desplomado, en una silla, el hombre ha recorrido con la yema de sus dedos el borde de la mesa ratona, el teléfono, el apoyabrazos de la mecedora, tanteando alguna huella olvidada que le diera consuelo. En vano. Ahora se saca la campera y se pone su saco de trabajo. A unos pasos está Margarita, en silencio. Se acerca hasta su compañera y rompe a llorar. A borbotones le cuenta lo sucedido. Ella ya lo sospechaba, pero nunca se hubiera atrevido a insinuarle nada. Con Marta, la de enfrente, en ocasiones ha intercambiado miradas cómplices, de piedad, jamás de burla. ¿Lo ven? Tan ingenuo, un chico grande. Sin duda ella no lo merecía, no, su franqueza y menos su fidelidad. Emilio no dice nada. Deja que el hombre lo abrace y descargue sobre él su angustia irremediable. Cuando Ramiro logra calmarse un poco, se sienta en el banquito alto y acodado sobre la blanca mesada con los brazos cruzados, rememora los años vividos. Ellos presencian la confesión sin pronunciar palabra. Saben que es todo lo que él necesita. A su derecha los pájaros revolotean de un árbol a otro, ignorantes del dolor. Ramiro habla y habla, cada tanto lo quiebra un sollozo, pero enseguida retoma su letanía. Al caer la tarde, todos los hechos importantes que lo anudaban a su mujer han sido rememorados y todos escuchados casi con unción por sus amigos. A la hora acostumbrada, con paso cansino, se quita el saco. Probablemente una vez afuera caminará a Buenos Aires. Probablemente cruzará plazas vacías y sin luz y olerá su perfume. Acomoda las flores de plástico en la losa de Margarita, lustra con más cariño que ganas el crucifijo de Emilio y con un guiño a Marta se pone la campera y sale.
Qué bueno. Muy bueno.
Me hizo recordar cuando andaba por esos pasillos y pasajes y viendo cruces y tumbas. Sí, muy bueno. Felicitaciones.
Gracias.
Felicitaciones. Bueno, y entonces dijiste que tenías un poemario listo para... ¿Está en el horno o dónde está?
No, está en algún concurso. Entonces,
entonces no vamos a espolear nada.
No vamos a ver.
¿Esto queda grabado?
Sí, entonces, queda en YouTube. Tranqui, hay que cuidarse.
El último poema. Bueno, y hablando de todo un poco, además de un grosso como Quevedo, también nosotros tenemos un amigo común. Sí.
¿A cuál te referís?
José Luis Frassinetti. Ya me parecía que era. Sí. Sí, cuando dijiste en común, no sé por qué se me vino José Luis. Sí, el otro día estuvo acá, muy buena la charla también. Excelente.
Es fantástico, es un muy poetazo. Bueno,
sí.
Y además, él manda. Se graba y manda videos. Entonces yo escuché un poema de él
y ahí lo rescataste.
De empezar como él.
Claro.
A ver. Empezó.
A ver qué dice.
Tiene un epígrafe de Juan L. Ortiz que dice: el sol ha bebido sus propias perlas y hay apenas de ellas una memoria por secarse. Y digo: mi padre ha madrugado este domingo en que mayo pide siembra. Achiras y jazmines parecen esperarlo. Su mano generosa empuña pala y pico. Hay que carpir la tierra, preparar los almácigos. El verde de las plantas, húmedo de rocío, tiembla. Pronto el invierno abrigará raíces y silencios. Aguardará la explosión de rosas y de blancos sin mácula, con que la primavera volverá a sorprendernos, como todos los años. En lucha denodada con ejércitos de hormigas en hileras, como el poeta, doblará su espalda una vez más sobre este suelo para que broten de él piedras preciosas. También en mí habrá siembra, la misma que hoy me inclina en el alto balcón del piso undécimo sobre vincas, malbones, bugambilias para recuperarte, padre, en cada flor. Qué beso.
Qué bueno. Muy me bien. Encantó.
Hermoso.
Muy, muy lindo estaba. Sí, tiene un dejo de.
Y porque la figura del padre para él.
Del padre y la mamá también.
Para todos, creo.
Para todos, sí.
Sí, no, bueno, pero él es una constante en todos los, sus libros, tiene siempre la parte de.
Y el tema de la siembra ahí, me trasladó allá al campo, a la agricultura de mi viejo.
Yo me estaba acordando de ahí, tiene justamente Dirby, tiene un algo que ella me había contado sobre el paraíso. Paraíso era el lugar donde iban ellos cuando eran chicos.
Sí, Campos de 9 de Julio.
Claro, por 9 de Julio. Entonces, bueno, yo justamente tenía un poema que ella me había inspirado de eso. Después yo se lo mandé, me dice, ay, está tal cual, me dice, porque, bueno, nada, pero me gustó porque, bueno, porque siempre todo lo, no sé si lo campestre, pero
la
sí.
La tierra, yo digo que
la tierra llama, aparte llama. De eso, nutre, nos brinda vida y totalmente. Nosotros a veces la maltratamos. Sí. Y yo me trasladé al campo de mis abuelos, allá cerca de Colonia Benítez, cruzando la ruta 11, estaba Colonia Pilar, ahora se llama Colonia Amadeo. Todo ese campo después fue vendido después. Pero ahí, digamos, yo vi cómo se trabajaba la tierra. Primero el algodón, después los otros productos, después vino el tema de la época del tabaco, en las tabacaleras, y bueno, en los secaderos esos que se hacían para secar el tabaco, después fueron ya monos ambiente de dos
claro,
plantas.
Claro,
y antes estaba la casa antigua, vieja, digamos, y todavía quedó ahí eso. Ahora los que han comprado todavía la conservan ahí como patrimonio, digamos, de la casa de mis abuelos. Así que,
bueno, añoranza. La casa es otro tema.
Sí, a ver, tenés un tema ahí de la casa.
En algún lugar lo
Porque tengo, la ¿verdad? Casa No es cualquier casa.
No.
Es la casa que uno tiene intrínsecamente en el alma. Y ahí vienen, digamos, las poesías o las narraciones. Por ejemplo, como Cortázar.
Bueno, Casa Tomada.
La Casa Tomada, famosa. Pero no puede ser simplemente eso, sino puede ser otra casa liberada. Y después tengo un poema sobre ese tema de la casa liberada.
También te tenemos que escuchar.
Sí. Sí, este no, no es mío, es de otro autor. Y habla de patria.
Bueno, a ver, ¿la tuyo? ¿Cómo
este, es? Esta es la última antología en la que participé. Poesía breve, compilada por Rolando Paciente, profesor y escritor, amoroso amigo también. Y acá hay un poema que titulé La casa, pues yo me crié en casa, infancia y juventud. Ahora hace 50 años que vivo en ese piso, un décimo, pero mi idea primigenia no era quedarme a vivir en un
departamento. En un departamento, siempre una casa con patio, con árboles.
Sí, y
con
el,
árboles.
Lo que yo digo, el cuadradito de tierra,
claro,
eso es lo que falta.
Sí.
Y le puse un epígrafe de un compañero de taller, Carlos Boaglio, de Vicuña Mackenna. Hay lamentos que huelen a bisagras. La higuera ostenta su mejilla rugosa, la boca desdentada por lejanos oprobios. En su tronco añoso cabalgó mi infancia. Allí se ocultó la timidez, entre hojas abiertas como manos, entre higos de néctar arrogante. Detrás, el reloj difuminó su rostro. Entonces no importaba su tic-tac inaudible. Hoy no estás. Brazos insensibles te arrancaron para sembrar cemento. Sin niños que trepen tus alturas, sin risas que perturben las siestas, sin carnavales de terrazas mojadas, sin rayuela ni soga en la vereda, la casa no es la misma.
Qué muy bonito. Linda que está, muy, muy linda.
Qué lindo eso, la soga, las rondas, sí, en un bueno, patio enorme. Qué lindo volver a la infancia. Y Luis, José Luis siempre también se remonta en sus poemas así, hoy lo trajiste, a la infancia, a las vivencias.
Sí, totalmente. A mí, por ejemplo, me inspira mucho porque yo dije, bueno, pero tiene razón, ¿por qué yo nunca hablé, por ejemplo, del lugar donde yo nací?
Claro.
Entonces me llevó nuevamente a la infancia y a recorrer los mismos lugares donde andaba cuando era chica, cuando era adolescente.
¿En Córdoba?
En Córdoba, claro, en Belville, Córdoba. Y realmente me encontré de golpe después volver a ese lugar, porque en realidad cuando uno escribe...
¿Fuiste a Belville últimamente? Porque no, estuviste por Córdoba hace poco.
No, fui a recibir un premio, pero no ahí justamente. Fui a recibir un premio de Anfunes.
Porque Córdoba tiene de todo.
Pero yo
recorres cada pueblo, cada 15, 20 kilómetros o apegadito ahí nomás tenés y una vegetación, las sierras, el arroyo.
El tema es lo que uno le va transitando por la cabeza. Por ejemplo, en este caso, yo que la casa de mi abuela estaba, la esquina era el río. Entonces,
eso es impagable.
La casa estaba en una manzana donde la esquina era el río, es el río donde
está
el puente.
Qué lindo, hermoso.
Y bueno, y nada, que eso yo me acuerdo de mi primer noviecito, íbamos a pescar a la siesta, a la hora de la siesta, y llevábamos cosas para comer, íbamos con otros amigos.
Hacían picnic.
Picnic, sí.
Claro,
sí,
nosotros ahí al río Tragadero, allá en la zona del campo, y si no en Resistencia, tenemos el río Negro. Que se hacían regata y todo, ahora lamentablemente están
un
desastre peor que el Riachuelo. Pero bueno, ahí cerca está el Parque 2 de Febrero, donde se hacen las grandes exposiciones de esculturas, las bienales, por ejemplo, este año en julio está la otra bienal internacional. Ciudad de Resistencia es la ciudad de las esculturas, así que si no la conocen,
voy a tener que ir.
Sí, va a haber que ir a. Es una cuestión pendiente, porque una de las provincias que no conozco tres, ni Chaco, ni Formosa, ni Catamarca, así que en cualquier momento...
Es hermosa.
Te acompaño.
Muy lindo. Bueno, está el encuentro en Catamarca de Tino Gasta, ahora
Tino
en marzo.
Gasta. Sí, sí,
que
sí.
Siempre me invitan, he ido tres o cuatro veces allá, pero no sé si este año voy a poder ir. Pero está ese lindo encuentro, después está Fiambalá, está Belén,
también,
digamos, en la misma... localidad, ciudad de Catamarca. Sí, así sí. Que, no, es muy lindo Catamarca,
no
también.
No conozco.
Hay que recorrer la ruta del adobe, que yo lo hice. Ah, alquilé un auto y anduve transitando ahí. Tenés unas maravillas. Parece, digamos, el desierto,
esa,
el Sahara.
Esa es mi asignatura pendiente.
Claro. Sí, ¿no? De los 14 años que manejo, así que...
Es que hay que aprender de chico.
Y manejo camiones, camioneta y auto y triciclo y burro y...
Bueno, entonces vamos a hablar después.
A Violeta también, hice piloto civil en el Chaco, así también, que paracaidismo. Wow. Así que completita, 18 años tenía. Así que mi colega que me enseñó, lamentablemente falleció porque él era hijo de los cónsul franceses, Damián Colcome, el apellido. Hacía los vuelos rasantes así en la colonia y un día de esos se estrella y ahí fallece joven el pibe, pero bueno. Cosas de la vida.
Cosas de la vida.
Bueno. Sigamos transitando. Este día martes.
Siguen teniendo, bueno, entonces, para resumir.
Sí.
Me pajo de mi vuelo, está el segundo.
Segundos viernes de mes.
Viernes de mes.
Una sola vez al mes, gratuito, es decir, hay que tomar un café,
sí,
si no nos dan el lugar.
Claro.
Está bien.
Tenemos siempre invitados, los próximos van
la
a
dirección,
ser.
¿La dirección cuál es?
Pasaje Bollini.
Pasaje Bollini.
¿Tiene número?
Es detrás del Hospital Rivadavia, sí.
Memoria, no me acuerdo el número.
Bueno, después lo buscamos.
No lo quiero decir mal. Me parece que es 2281.
Bueno, sí,
pero lo googlean y se encuentra.
Claro.
Fácil.
Sí. ¿Y cómo se llama? Repetilo, por favor.
La Dama de Bollini es el lugar. Y Me Pájaro y Me Vuelo, que como dije,
es el grupo.
Acá. Es las dos lo dirigimos. Ajá. Es un café taller literario porque hacemos escribir a la gente.
Muy bien.
Sí, damos consignas. Primero tenemos, la próxima vez van a estar Elida Mango.
La conozco, estuvo también en este programa.
Bueno, así
no
que...
estuvo en el café mate literario Recoleta Lee, porque nosotros también hacemos un café mate.
Ahí no he estado.
Bueno, ya próximamente antes y que finalice marzo
va
hacemos
a estar, y Marta Cristina Peralta.
Claro.
Va a estar. Las dos
van a ser las invitadas.
Verdad que habías dicho. Está muy bien. Bueno, y aparte seguís colaborando igual con Ángel Candel, ¿no es cierto? En Café con Letras.
Sí, siempre que puedo, ahora el sábado.
Ahora el 21.
Ahora el 21
el
tenemos
21
un
empieza,
encuentro.
Empieza
también
el ciclo.
Aramos dijo el mosquito, pero él está coordinando con Adriana Dirby Mayo una antología en sepia.
He participado en otra.
Esas fotos antiguas, otros disparadores.
Claro.
Claro,
ahí jugando al fútbol yo cuando era pequeña.
¿En serio? ¿Te con eso?
Muchas cosas en común. Sí.
Cuando empezamos a charlar fuera de micrófono allá.
No, si al final.
Exactamente.
Terminamos nuevos parientes en una palabra. ¡Qué barbaridad!
Y la vida es así, todos somos hermanos. Nunca leíste todas las Biblias, todos los...
Es así.
Bueno, sí, puede ser, ¿por qué no?
A la larga y a la corta somos todos hermanos. Por eso algunos evangelistas o católicos, qué sé yo, de distintas religiones son hermanos. Otros dicen no, son los errados. Pero en cierta medida vos, estudiando las distintas teogonías y religiones, es así.
Sí.
Salimos de un tronco.
Sí, totalmente, claro que sí.
Es lo que yo pienso.
Sé.
A partir de lo que hablábamos de los lugares del país, ¿sabés qué, Ana? Me acordé que en este libro, Punto de Inflexión, la última parte se llama Un lugar en el mundo.
A ver, quiero escucharlo eso.
He hablado, bueno, de Buenos Aires desde ya.
Muy bien.
Es mi ciudad.
Muy bien.
Y la quiero, como decía María Elena Walsh, en Serenata para la Tierra de Uno.
Qué bueno.
¿No? María Elena por todo Walsh. Y a pesar de todo, porque me muero si me quedo.
Sí.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy.
Así es.
La vi por última vez a ella, personalmente, en el año 2000, cuando inauguramos el complejo cultural en Río Gallegos.
Ay, qué lindo.
Invitada especialmente ella.
Bueno, una grande, justamente la Fundación para la Poesía, el concurso, llevó su nombre.
Sí, este qué año, bueno.
¿No? Sí. Y allí, por ejemplo, escribí Violet Massé y Verá.
Bien.
La luz que hay en tus ojos. Todos estos poemas son un lugar de nuestro país, Tafí del Valle.
Qué bueno.
Salvo dos que
soy itinerante igual que yo, entonces, por eso también le escribí a cada lugar.
Es que es hermoso, es queda así, de alguna manera, sí, el lugar, sí, en la mente y también en el papel, ¿no?
Sí, es así.
Y bueno, ¿puedo contar una breve anécdota?
A ver, sí, nos quedan 5 minutos.
Dale. Creo que llego.
Sí.
En los esteros de Iberá, que me, ajá, encantaron,
sí,
me encantaron, con unas puestas de sol maravillosas, sí, hicimos un paseo nocturno. Uh-huh. No se veía nada. Una mínima linternita para no pisar,
claro,
el popó de los carpinchos, ¿no?
O un yacaré por ahí dormido. O sea,
eso ni pensaba, si no, sí, no hubiera ido. Y de repente el guía ilumina y una corzuela, ah, que se quedó como así, petrificada, porque la luz...
Claro, la luz.
Bueno, ahí tuve que escribir la luz que hay en tus ojos.
Muy bien.
A ver. Noche cerrada, crujido de hojas secas bajo los pies, sedientos de aventura, susurros de las sombras. El vuelo de algún pájaro nocturno delata de pronto su presencia invisible. A lo lejos, en la espesura, una corzuela joven. Sus ojos, que la linterna enciende, tienen un brillo casto y desafiante. Anudan el asombro, la inocencia primera que el tiempo difumina con su paso en los hombres. Enfrentan los murmullos que rondan la negrura, le cuelgan a la noche 2 estrellas de plata. Corzuela de Iberá, ¿quién pudiera beber de un solo trago la luz que hay en tus ojos? Desnudarse de miedos en la noche cerrada.
Muy bien.
Muy bueno.
Felicitaciones.
Me encanta, muy bueno.
Me hizo recordar a un guasuncho.
Ah,
en guasuncho parece un ciervo, un cervatillo.
Ah, sí. Sí.
Y similar a la corzuela. Eso se ve en los campos del norte, ¿no? Pero los ciervos allá en el sur, en la Patagonia.
Claro.
Así que y tienen el cuernito así pequeñito, ¿no? Pero es como un cervatillo, como ese de Walt Disney.
Claro.
Seguramente el dibujito de
Bambi.
Dandy, Bambi. Bamba. Exactamente, sí, así.
Precioso.
Sí. Bueno, niña.
Qué bárbaro.
Bueno, se pasó.
Recordamos volando, por lo menos a mí. Y agradecemos al Instituto de Arte, Literatura y Lingüística. Y vamos a repetir dónde te pueden ubicar.
Pasa tu número de teléfono para el tema de tu taller.
Bueno, o mi mail puedo dar.
O tu mail,
es más fácil.
Sí.
Magda Pascual, como soy todo María junto. Magdalena, que es muy largo,
ajá,
como la bíblica.
Magda.
Magda Pascual. @gmail.com.
Ahí bien, está.
Así que con perfecto, todo gusto les voy a contestar a quien esté interesado.
Muy bien.
Muy bien, perfecto.
Bueno, y nosotros vamos a anunciar brevemente también el tema del café mate literario Recoleta Le,
sí,
que va a ser después, para no superponer todas las actividades de los compañeros, colegas que están el 20, 21,
sí,
y
hay
tantas. Y bueno, quizás hagamos un domingo, porque dijeron en la última reunión que hicimos, ojalá puedan hacerlo un domingo, porque la gente está muy sola, que esto que lo otro. Bueno, pero hay algunos que viajan, se toman el buque,
sí,
y no vuelven.
Sí, claro. No están,
pero
sí, claro,
hay de
pero
todo,
hay de todo,
hay claro, de todo. Sí, sí, sí. Así que vamos,
y es más,
a ver,
el mismo 20 hay 2 actividades,
claro,
primero está Alquimia Irreverente,
sí,
y después está
Misterio, y, palabra.
Misterio y Palabra,
y a veces hay superposición de cosas, pero hay público para todos,
sí,
así
sí,
que
sí,
sí, agradecemos así tu presencia.
Así es,
yo soy la agradecida.
Así es, muchas gracias, Magda,
bien,
por venir.
Magda, muy bien,
así que bueno,
gracias. Y Patricia está aquí con nosotros.
Eso,
ahí.
Patricia Vitale,
nuestra, hola Patricia, nuestra secretaria general acá del IAL, y que vino porque vamos a tener una reunión dentro de una media hora y ya nos está sacando fotos, así que agradecida. Gracias a todos,
gracias
por esta sintonía, señor operador, sí, muchísimas gracias.
Y por supuesto, los esperamos para la próxima.
Para el próximo martes, ¿sí? ¿Con quién va a ser la invitada?
Y va a ser María Cristina Sorrentino.
Amorosa amiga,
es
muy buena,
una gran amiga.
Gracias, así, sí. Sí, la teníamos ahí también, en galera ya,
sí,
en
sí,
caja,
sí, sí,
ahí
sí,
estamos.
Justamente el otro día, ahí en lo de Pájaro me vuelo,
la contactaste y dijo,
sí,
que sí.
Sí, 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 bueno, sí, así que estará con nosotros.
Muy bien.
Ella seguramente. Así,
bueno,
que
muchísimas gracias.
Gracias, gracias por venir,
gracias.
Magda.
A ustedes.
A la audiencia también.